Todos los países árabes, no solamente Líbano y Siria, hay de todos.
Sí, muy importante para la región, para ver
Sí,
eso.
claro.
Que bueno, la próxima también podemos sumar a alguna de las chicas que bailen.
Sí, son muy, muy buenas. Sí,
Sí.
sí. Han ido a Mar del Plata, andan por el país haciendo presentaciones las chicas de Berisso.
Muy bien. Y bueno, Edu, yo voy a probar el Fatay.
Pruebe, usted
Tenés que probar,
pruebe,
Piti, sí,
claro.
si no.
Está
Estamos,
calentito.
está calentito, estamos esperando el Mundial. Estamos en vivo en la 97.1 y en Generación 97.1. ¿Y qué le.
Es suave, ¿no, Pili?
¿Y qué le sugiere el Fatay?
Muy bueno. La cebollita se ve que está muy bien picadita.
Está picadita, tiene. Está como. Le mato un poco el ácido a la cebolla para que no la repitas ni nada por el
Yo
estilo.
creí que el limón era para eso, para bajarle un poco.
Por lo que te dije anterior, yo no
Sí.
uso así limón, pero sí la lavo con agua bien caliente. La corto y la lavo bien, le saco bastante ácido.
¿Con eso le sacás el ácido?
Sí,
Ajá.
con agua bien caliente.
Bien.
No,
Mirá, ahí
quedó.
tenemos
Sí,
un
muy
tipito.
bien. Muy
Sí.
bien.
Sí, claro. Yo le pongo un poco de azúcar, pero yo no sé nada.
Yo la lavo con agua bien caliente para que no me haga llorar.
Es el ácido que le sacás.
Claro, eso una vez me lo dijo mi mamá y me quedó.
Bien,
Como,
aprendió algo.
sí, lo
Sí,
hago,
está
lo
muy bien,
hago.
está muy bien.
Edu, yo quiero que abras el paquete de
Ah, tengo
figuritas.
figuritas, sí, hay que
A ver quién
abrirla.
nos toca.
Si sacás a
Ojalá.
Messi, me lo llevo.
No, no, si lo saca
El
a Messi,
Messi
me lo llevo
dorado.
yo. No, no, no.
El Messi dorado para que
Uy, no.
lo podamos vender.
Yo no veo
Ahí hay
nada.
una plateada, mira. Qatar. Nos tocó Qatar, creo.
Usted traduzca porque
De
no veo.
Marruecos, de Marruecos.
Sí.
Y otro catarí. Messi no tocó, Edu.
No, no nos tocó a Messi.
No vamos a poder
No conozco
vender.
a ninguno. Yo
Pero
domino
bueno, dos de
fútbol, pero
Qatar.
bueno.
Uno de
Suecia. Suiza.
Igual este paquetito
Es
sale
de Ecuador,
fortuna,
me
¿eh?
parece.
Ah, Ecuador.
Lo que es tener producción.
Germania. Sí, gracias Guido que
Sí,
salió a buscar los
claro.
paquetes de figuritas.
Guido está en todos los
Guido
detalles.
están todos.
Hermosas.
Y
Pero no
bueno,
tocó
Diego,
nada.
recordemos cómo te pueden contactar, cómo pueden comer estos platos espectaculares.
En las redes me pueden buscar como Fajre Restaurant y mi teléfono es 554-1129 para hacer pedidos. También
Otra vez,
tenemos una
554.
1129.
Bien.
También hay una página próxima a abrir para hacer
Ajá.
pedidos y
Ah, muy bien.
una www.
Bien, pero por ahora también en
Faltan
Instagram.
fotos y algunos
Bueno.
detalles ya lo van a
Bueno, ya va a
terminar.
estar. ¿Cómo era el
Sí.
Instagram?
Fajre Restaurant.
Bien.
O mi nombre, digo Fajre también.
Bien.
Ahí.
O en el
Bien.
Club Árabe.
O Club Árabe, sí.
Eso
Bien.
es
Sí.
en Berisso.
Eso es en Berisso. Sí. En la página del club van a encontrar también todas las actividades que hacen los chicos y
Bien.
las chicas.
Y bueno, lo mejor para las selecciones árabes también,
Sí,
que nos
claro.
regalan estas
Obviamente.
cosas tan ricas.
Lo que
Que
pasa es que ha
no.
de tener un poco dividido el
Que
corazón,
salgan
como se
segundo y
dice.
tercero.
Eh,
No, chao.
chao, porque bueno, está aquí en este país y aportando.
Y mi última pregunta es, ¿cómo es el tema del té para los países árabes? Porque sé que es muy importante, que muchas veces te reciben con uno.
Toman té, sí, fuerte
Ajá.
con, no el saquito, sino con
Claro,
la hierba,
sí.
sí. Mis abuelos y mi familia eran más del café, ese café
Ah, ese sí fuerte.
poderoso, sí, intomable, yo no lo puedo tomar. Pero bueno, me piden mucho cuando van así al restaurante, en invierno por ahí
Claro.
hacemos, sí.
¿El café o el té?
El café, sí, con jarrito de cobre y toda esa.
Sí, yo hoy busqué las tacitas
Sí.
de
Sí.
vidrio, pero no las encontré.
Bien, ¿qué
Estaban
hizo con
mi
las
abuela con
tacitas?
Alzheimer, anda a saber dónde las puso.
No,
No
no le
importa.
eche la culpa a la pobre abuela que tiene Alzheimer, que le
Pero
mandamos
bueno,
un
mi hermano
saludo.
me había regalado unas que son unos vasitos de
Bueno, no
vidrio
sabe dónde
para
las
tomar el té. Y
guardó,
yo
Pili,
tampoco sé, yo tampoco sé.
hágase cargo un
Pero
poco.
sí me acuerdo de eso, de que te recibían con o un té o un café y lo era muy importante también en esos
Sí,
países.
sí, sí. Mi abuelo te recibía más con un anís, pero bueno, en otro sí, con café.
Muy bien. Bueno, Diego, muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas
ahora
gracias a ustedes.
A comer, Edu.
Ahora sí, sí, ahora podemos. Estamos hablando. Y
si no tenés gente esperando que también ay, va a aprovechar.
Bueno, nos mandó al frente y está muy bien. Sí, repítalo.
Arroba Fajre Restaurant.
Fajre Restaurant, en las redes.
221-554-1129. El Fatay. Sí.
Vamos a repetir el teléfono.
221-554-1129.
5524.
No.
554-1129.
1129.
Bien.
Muy bien.
Es más, todavía tengo el teléfono desde hace 40 y pico de años que nos hacían los pedidos con el de red.
Sí.
Y todavía lo conservamos, el 461-4045.
Vamos, 461-4045. Bien, el teléfono
de red.
Fijo, le decíamos, ¿no?
Muchos clientes
y sí, claro,
muy
que
grandes
sí,
es que... y todavía me llaman ahí, pero...
Y porque hay también una cuestión, como viste, nadie tiene un teléfono fijo.
Contestan más rápido en el
celular.
Teléfono fijo.
Me encanta cuando te contestan
más rápido.
Ahí rápido.
Sabe, Pili, porque me ha llamado.
Sí, claro, sí. Claro que sí.
El celular mucho.
Diego, no muchísimas gracias.
No,
gracias
por favor,
por toda esta...
No, gracias por la onda.
Y que vuelvan con las chicas, me dijiste, en agosto cumple...
En agosto cumple ciento y pico, ¿no?
Ciento
me
y pico, sí, más de 100 años, bueno, más de 100 años.
En agosto lo volvemos a invitar,
sí.
Pili.
Y ahí ya con los deportistas, las bailarinas, todos.
Todos. ¿Algo más para decir en este pico y me voy de este viernes?
Un saludo para mi hermano que hace hamburguesas en Croacia y ayer hizo hamburguesas.
¿Su hermano está en Croacia?
Allá trabaja en...
Mire usted.
En una isla y
ajá,
es burguero.
Miren, no tenía...
Hace cuatro años.
Usted es una
años.
Caja de sorpresa también,
sí,
Billy,
sí,
¿eh?
Sí, así que le mando un beso grande.
Bueno,
a
y a la abuela, mandele un beso.
Y a mi abuela,
beso,
Tata,
no tiene la culpa de las tacitas que usted no encontró.
Los platitos.
Ah, platitos. Todo, perdió todo, Pili. Pilar Padula en Pico y me voy. Avanzamos en esta tarde-noche de viernes aquí en FM Provincia.
Solo marcas en la mente. San radio, tu música,
tu historia.
La generación 97.1
en la UNE.
Dieciocho minutos pasan de las 7 de la tarde, avanzamos aquí en Generación 97.1, ya lo anticipaba porque está nuevamente con nosotros, un lujo Gonzalo Zuluaga. ¿Cómo va, Gonza?
¿Qué tal, Edu? Acá terminando este día raro, viernes raro de Ciudad Gótica, sí. Esta semana, recién hablábamos que yo me levanté hoy como medio mal, no sabiendo por qué, vos también, hay como un clima...
Uy, menos mal que...
Menos mal que... Sí, que llegás acá y está la comida, la bebida.
Hay todo, hay una para arriba. Fiebre mundialista también.
Sí, esa a mí me afecta. Me la sube muchísimo.
A mí también, sí, ¿sabes? Sí. Cuando abrí el paquete de figuritas, ¿no?
Te vi.
¿Qué viste?
Ahí está. A mí me parece que hay que devolverlo, dijeron, este paquete.
Ah, hay que devolver el paquete.
Sí, no te lo podés quedar.
El tema es que no veo, entonces no tengo ni idea. Pero bueno, Messi no apareció.
No está.
No está.
No tocó Messi. Bueno, La próxima será.
¿Cómo anda usted?
Muy bien, y traje para acompañar esta comida, esta bebida, sí, un poco de libros.
Como siempre, me encanta.
Y vamos a hablar de un autor que da para... hacer parte 2, así que hoy vamos a hacer la parte 1 y después seguimos el viernes que viene con una segunda parte.
Me gusta, sí.
Es un autor que yo admiro muchísimo, que se llama John Maxwell Coetzee, más conocido en Argentina como Coetze. A propósito de su presentación, estuvo en 2 presentaciones, 2 conversatorios muy interesantes en la última Feria del Libro. Siempre viene a la Feria del Libro porque
polémico.
Sí, él siempre es polémico, es espectacular. Ahora vamos a entrar un poco en su universo.
Sí, claro.
Y estuvo en la Feria del Libro y además está presentando estos 3 libros que los voy a mostrar así, que son sus últimos 3 libros: Un mal salvaje, El polaco y Don de lenguas, que tienen la particularidad de haber sido editados primero en Argentina y luego en el mundo. Bien. Es más, este todavía, Un mal salvaje, no está editado en el mundo.
Y en castellano.
Y en castellano, que es importantísimo. Y bien dijiste en castellano porque es en español rioplatense que está editado, siendo él un escritor sudafricano que escribe en inglés.
Y que vive en Australia, ¿no?
Y que vive en Australia, sí.
Qué interesante eso,
sí,
Gonza.
Hay que ir descomponiendo, desmontando cómo se llega a esto. ¿Por qué un autor sudafricano que escribe en inglés y que se hace famoso por escribir en inglés, que gana el Premio Nobel de Literatura en 2003, es reconocido en todo el mundo? ¿Por qué a partir de un momento determinado y un punto de inflexión empieza a querer editar en castellano, en español rioplatense, a publicar sus libros primero en Argentina y a trabajar en colaboración con traductores y escritores argentinos?
Desde afuera te podría decir que extraño también.
Exactamente. Bueno, tiene que ver con eso.
No tenía el dato de esto de castellano rioplatense.
Claro. Su traductora acá, por ejemplo, del polaco, que es Mariana Dimopoulos, es una traductora argentina muy reconocida, doctora en lingüística, súper formada. Este también, Don de lenguas, son conversaciones con ella a propósito de estos intercambios. Y empieza además, en esta nueva etapa de Coetzee, la idea de empezar a trabajar de manera colaborativa en la escritura. Y romper todavía, además de todas las cosas que rompe, la idea del genio escritor solo. Idea de que solo a uno se le ocurren las
Nobel
ideas.
De literatura compartiendo.
Compartiendo, todo el tiempo compartiendo. Son colaboraciones. Y es más, este, por ejemplo, Don de lenguas, tiene la particularidad de que está escrito por los dos, por Coetzee y por Dimopoulos, en inglés. Y pudiéndolo haber traducido... Dimopoulos, lo traduce Esther Cross, o sea, llama a otra traductora argentina para que, o sea, que
reconocida.
Terminan siendo 3 manipulando un libro que además sale primero en este castellano. Entonces, ¿cuál es el original? El que salió, este, que es una mezcla de los 3, de la colaboración entre 3. Entonces hay todo un mecanismo ahí de subversión que pone en funcionamiento Coetzee y que es muy interesante. Pero bueno, para llegar a eso, en esta primera etapa, vamos a contar un poco quién es él, que como te decía, tiene 86 años, está grande, así que lo tenemos que revalorizar y traerlo. Nació en Sudáfrica, nació entre lenguas, porque en su casa se hablaba el afrikaans, que es la forma más criolla del neerlandés, que son los primeros colonos del territorio sudafricano. también se hablaba en alemán, pero luego esas lenguas se abandonan, las lenguas de la casa, las lenguas de la intimidad, por la lengua del master, dice, por la lengua maestra o la lengua del amo, que es el inglés, que por supuesto, a partir del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, con los colonialismos del Imperio Británico, se implanta en ese proceso de... ese proceso que ellos llaman civilizatorio de las tribus africanas, que ya sabemos el resultado que dejó.
Sí, claro.
Entonces, bueno, nace en Ciudad del Cabo, estudia en la Universidad de Ciudad del Cabo. Mirá esta combinación, porque es tan peculiar, Cutsía. Licenciatura en matemática y licenciatura en filología inglesa. Una combinación que para un escritor parece impensada. Sí. Alguien de las lenguas que sea además matemático.
Sí.
Bueno, eso ya habla de su cabeza, sí, ¿no? Como licenciado en matemáticas y en filología inglesa, se va a vivir al Reino Unido, donde trabaja como programador informático. Y ahí conoce un poco la clase alta de Inglaterra. Y empiezan sus primeros cuestionamientos con respecto al inglés, porque en su posición de privilegio y además siendo blanco, porque Cutsía es un autor sudafricano blanco que escribe como negro, diría Daniel Link, que dice sobre los argentinos: nosotros escribimos como negros, escribimos maldiciones, maldicciones, dice Daniel Link, me encanta. Un poco Cutsía es eso, es el blanco que tiene toda la pinta de pertenecer a la clase dominante británica, porque tiene un dominio y un manejo de la lengua inglesa muy sofisticado, porque suena como ellos, pero a la vez tiene una historia detrás que no tiene nada que ver con eso.
Qué interesante.
Entonces empieza a tensionarse ahí en ese proceso de asimilación y empieza a tener un montón de dudas con respecto al estatus del idioma inglés y a su uso en su producción literaria. De ahí se va a ir a Estados Unidos, al sur de Texas. Y digo el sur de Texas porque después voy a traer otra autora de ahí, que tiene muchos puntos en común con Cutsía. Y ahí hace un doctorado en lingüística en la Universidad de Texas. Y después de estar viviendo en Estados Unidos, donde vuelve a entrar en conflicto con el inglés porque empieza a ver que ya el inglés no le pertenece tanto a los británicos, sino a los norteamericanos. Y esto lo empieza a notar especialmente con la presidencia de George Bush, hijo, y con todo ese afán imperialista que empieza a tener Estados Unidos, que parecía que ya el imperio británico un poco había dejado. Y entonces el inglés empieza a encarnar esa parte y él empieza a tener otra vez problemas y tensiones con eso. Es decir, yo voy a estar escribiendo en esta lengua que ahora está representando este mundo cultural en el que, en el cual yo no quiero participar. Entonces se va a ir y va a volver a Ciudad del Cabo, convocado por la universidad en la que se graduó, a enseñar lengua y literatura inglesas. Y ahí vuelve un tercer conflicto, porque ¿a quién le va a enseñar lengua y literatura inglesas en Ciudad del Cabo, en la Universidad de Ciudad del Cabo? Y a la clase acomodada. Va a enseñar el canon inglés para la Sudáfrica eurocéntrica. Y entonces ya él venía con estos cuestionamientos sobre el progreso, sobre la idea de progreso, sobre qué textos enseñar de un territorio que hizo lo que hizo con África, que en nombre del progreso destruyó, que todo lo que hizo fue anclar sus garras extractivistas, destruir los suelos, envenenarlos, ni hablar, corromper sus estructuras políticas, sus estructuras económicas, dejar aridez y haber arrasado, ¿no?, con esas tierras. ¿Desde qué lugar él iba a enseñar el canon literario inglés a esa Sudáfrica eurocéntrica con la que él empieza a tener muchos conflictos y que la conoce más que nadie porque él viene de ahí?
Claro.
Entonces se va a Australia después. Y ahí llega lo que vos decís. Y se va a otro sur ahí, ¿no? Se va de Sudáfrica, venimos del sur de Texas, vuelve a Sudáfrica y ahora se va a otro sur que es Australia. Y desde ahí, desde ese espacio, va a empezar a hacer experimentos con el inglés y va a empezar a desafiar mucho a la industria editorial a la que él pertenece y del que es bestseller, ¿no?
Sí, claro.
Él lo cuenta esto en un raconto, en uno de estos libros, y dice que lo que quería hacer era empezar a establecer diálogos de sur a sur, dejar de que los libros circulen, los libros de literatura global circulen desde Londres y Nueva York. Dice, no puede ser que para que un autor sudafricano sea leído en Argentina tenga que pasar por la curaduría de Londres o de Nueva York, que no tiene nada que ver. Son ellos los que deciden qué historias del sur circulan como literatura global y cuáles se venden de tal manera en la industria. Entonces quiere empezar a romper con eso. Voy a volver a este punto la semana que viene. Lo dejo ahí.
Interesantísimo.
Porque eso. Es el punto que nos va a llevar a estos últimos libros, de por qué publica primero en Argentina y por qué lo hace en español rioplatense con traductores argentinos. Pero ahora voy a ir a sus novelas fundacionales. Dale. Voy a hablar de 1980, esta gran novela que se llama Esperando a los bárbaros, que es una novela que se transforma en un bestseller. El título es una alusión a un poema de Constantino Cavafis de 1904, del griego, que lo que hace es retratar ese poema, de alguna manera, la decadencia del imperio bizantino y la creación del enemigo externo. Por eso el gerundio es fundamental acá, la idea de esperando a los bárbaros. Eso es lo que pasa en el poema, están esperando que los bárbaros lleguen a destruir todo, y mientras están esperando, en realidad todo se va destruyendo. Lo mismo pasa en esta novela. Los bárbaros nunca llegan en la novela. No estoy spoileando nada porque el interés de la novela pasa por otro lado. Vamos a encontrarnos en un imperio en el que han pasado 100 años, que él no dice cuál es, pero podría ser el colonialismo inglés, pero nunca menciona explícitamente los territorios. Siempre trata de distanciarse de la lengua lo más posible, como para que uno infiera, pero no tenga la certeza de qué lugar se está hablando. Y en ese lugar de frontera, en ese fortín, bueno, las milicias, los magistrados y los coroneles van a esperar que lleguen estos bárbaros, y entonces van a poner a toda la población en alerta y van a salir a buscarlos al desierto para matarlos, para hacerlos desaparecer. Y el poema habla un poco de lo mismo, de la necesidad de la creación de un enemigo interno para justificar la destrucción de cosas.
Terrible.
Hoy podríamos decir esperando a los cucas, podríamos decir esperando a los zurdos, ¿no? La idea de un enemigo, el riesgo cuca existe como concepto.
Sí, claro.
¿No? Digo, es una estrategia política permanente, la de la clase dominante, de crear un enemigo interno que haga que uno vea al de al lado, inmediatamente al de al lado, como un enemigo. Y esto aparece en la novela, cómo se va empezando a generar traición, cómo se empiezan cómo empiezan a desconfiar unos de los otros, porque se instala esta idea. Un bárbaro que nunca llega, y mientras tanto los civilizados son los que terminan siendo los más bárbaros, y de eso se trata la novela, del derrumbe moral de esa frontera, de ese fortín, de ese tercer espacio en el que conviven un montón de situaciones conflictivas. A mí me hace acordar mucho a dos textos, y así como Coetzee hace la intertextualidad con el poema de Cavafis, yo podría hacerlo con el cuento El amor de Martín Coan y con Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, que lo que hacen es una reescritura del Martín Fierro, del final de la primera parte, cuando Fierro se va con Cruz y se van lejos por el desierto hasta llegar a ese país que nunca se llegó a formar, ese país donde estaban los indios, porque obviamente la consolidación del Estado Nación Argentina implicaba destruirlos.
Tal cual.
Lo mismo, un escenario similar ocurre en esta novela, y un escenario similar ocurre en Sudáfrica. Entonces Coetzee empieza a ver estos links, ¿no? A decir, bueno, somos un pueblo hermano, Argentina y Sudáfrica, tenemos cosas en común, y Australia también. Empieza a ver estas ideas y empieza a notar que sus libros son leídos con más criterio en el sur que en el norte, donde más se venden. Y dice, a mí me gusta más cómo me leen en Argentina que cómo me leen en Estados Unidos y cómo me leen en Inglaterra. Entonces yo la verdad que prefiero que me lean acá primero y que el norte espere un rato para leerme.
Oh.
Un premio Nobel de literatura haciendo eso a los 86 años. Es espectacular.
Es increíble.
Es hermoso. Esta tensión entre civilización y barbarie aparece muchísimo en todos sus textos. Y acá tengo otro que ganó el Booker Prize. Un montón de premios. Que es Vida y obra de Michael Kay. Yo lo tengo en inglés. Y para mí esta es una edición que está detonada y que es muy especial porque sobrevivió a la inundación de La Plata, que yo la sufrí. Y apareció Vida y época de Michael Kay como flotando y se pudo secar. Así quedó. Pero para mí es muy especial porque está firmado por Coetzee.
Wow.
Ahí, está firmado con mi lapicera favorita, que es esta. La
con
Bic,
una Bic.
Negra, trazo grueso.
Argentina.
Tiene que ser trazo grueso.
Y sobrevivió a la inundación.
La inundación.
Qué loco, ¿no?
Está la firma de él, porque lo pude conocer hace unos años en una feria del libro. Pude intercambiar palabras con él y me llevé su firma. Y así que para mí es como mágico que el libro haya sobrevivido.
¿Qué le dijiste?
Sí, hablamos de sus libros y hablamos de cómo yo los usaba en clase. Porque para mí, Cutzia es un autor que a mí me hizo repensarme como docente de inglés, ¿no? Porque en un momento de mi vida yo dije, ¿para qué estoy enseñando inglés en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué tipo de tilinguería pretendo yo perpetuar enseñando esta lengua que no tiene nada que ver? Y que además, en un país con pretensiones eurocéntricas, lo único que da es un estatus social a una clase con la que yo no tengo ningún tipo de vínculo más que la de representar el oprimido. Entonces, para mí, poder responder esa pregunta y poder encontrar materiales que en mis clases fueran significativos para que mis alumnos pudieran usar el inglés del sur y no el inglés del norte, Cutzia fue un autor que me atravesó para poder entender eso. Entonces, eso yo se lo pude decir.
¿Y él qué te dijo?
Él me dijo, interesting, muy interesante, porque él es de muy pocas palabras. Fue un diálogo.
No, bueno, pero también en esa síntesis te está respondiendo algo importante para
y
vos.
Y sonrió, que es algo que no hace muy habitual.
Pero podría haberte también no contestado.
Totalmente, no, es muy, muy, muy abierto, Cutzia. Imagínate que él tuvo su cátedra acá, la cátedra Cutzia, que estuvo abierta desde, ya te digo exactamente, 2015 a 2018. No, 2014-2019, perdón, en la Universidad de San Martín, pública y gratuita. Coordinó esa cátedra durante esos años, y lo que hacía esa cátedra era traer autores sudafricanos, autores australianos, autores argentinos y juntarlos a discutir. Y de ahí salieron un montón de traducciones al español rioplatense de autores sudafricanos y autores australianos y a otros idiomas de autores argentinos, que empezaron a recorrer, a crear sus propios circuitos de industria por fuera de lo que él llama The Cultural Gatekeepers of the North, que es los guardianes culturales de las puertas del norte. Es muy, muy, muy complejo el trabajo que hace, porque no es solamente lo que él dice y el contenido, sino poder quebrar la lengua con esto, ¿no? Y yo creo que hasta acá estamos bien por hoy. ¿Qué opinás?
Estamos bien, estamos bien de tiempo aún. Tenemos otro invitado, porque
por
estamos
eso.
Muy mundialistas. Muy interesante, porque es una introducción también al autor, a quienes no lo hemos leído.
Claro, por eso. Y es importante saber estas cosas sobre el autor antes de llegar a estos libros. Si no, no se entiende por qué. ¿Qué hace este tipo sudafricano publicando en Argentina el premio Nobel?
Sí, en un castellano, como bien definís vos, de rioplatense, ¿no?
Exactamente.
Wow.
John Maxwell Cutzia. Vamos a seguir la semana que viene con la parte 2 y vamos a ir a sus últimas publicaciones.
Muchas gracias, como siempre, Gonza. No, me dejaste con ganas.
Ay, qué bueno.
Sí, claro. Sí, siempre es un placer escucharte y contar aquí en la radio pública con tu palabra.
Bueno,
y tus
muchas gracias.
Conocimientos.
Gracias, Edu. Gracias por este espacio.
No, por favor, Gonza Zuluaga, aquí en Generación 97.1. Quédense enganchados porque ya llega algo más mundialista. Bust my lip. Is your heart still bleeding? Cut your hair. Cold buzz don't need it. Did you really need it? Do you really mean it? Are you gonna keep it? Just repeat it. Bad habit.
lights off. Hardcore heartbreaker, stay tough. Don't wanna hear you say you love her, drinking in your bed. Don't you wanna be a leader, stick it in my head, in my head. Look at my face.
la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
No es nostalgia.
Es vigencia. De la era del VHS al streaming.
Sin escalas.
Generación 97.1. Un puente entre décadas.
Generación 97.1, día viernes, palpitando el Mundial. Y estoy aquí con nuestro productor, mi compañero Sebastián Álvarez, que tenés que presentar vos la nota, porque en realidad esto de caminar las calles platenses y encontrarte con este artista.
Y qué día para cruzarme con el artista que tenemos acá, sí, en el piso, claro. Que no vino solo, pero se dio en el marco, hola, Yentada. Se dio en el marco del 25 de mayo. Yo había ido a un centro cultural a comer locro.
Mire usted.
Y a tomar una copa de vino.
Bien argentino.
Bien argentino, bien patriota, celebrando.
Sí, claro.
Y me topé con un artista que estaba haciendo algún poco de contenido en la parte del Parque Saavedra cerrada.
Sí, porque está cerrado, claro.
No, la que está.
Lo que se ve.
La que tiene rejas. O sea, ahí podés entrar todavía. Otra no se puede entrar. Uh-huh. Y hay un barquito ahí que está la biblioteca del otro lado del árbol, y hay un barquito, y había un chico arriba del barco con una bicicleta. Ajá. Y había más gente también cerca de él filmándolo, y nada, me llamó la atención, pero yo sinceramente iba en otra, me quedé mirándolo un poco y seguí por la mía, y de repente scrolleando en Instagram, en redes sociales, me aparece el video de el pibe que había visto en el parque, arriba del barco. Y con este tema que sonaba de fondo.
Hermoso el tema, por cierto.
Y dije, esto es una señal, lo tenemos que llamar.
Y lo tenemos, en FM Provincia, preséntelo, sí, y presente a su acompañante.
Estoy hablando nada más ni nada menos que de Lito. Él tiene el sueño de llegar a la selección argentina, a Scaloni, a Messi, está con Fede, es su hermano, son una familia ellos. Y bueno, hicieron un tema para el Mundial, el tema del Mundial, que es de acá. Nacido y criado en la ciudad de La Plata, así que...
Bienvenido.
Le doy la bienvenida.
¿Cómo andan, chicos? No, ¿cómo andan? Nada, muy contentos de estar acá por la invitación. Y nada, se dio... No sé, ¿viste las cosas que se tienen que dar?
Sí.
Se da, así que nada, re contentos. Son la primera gente que, nada, que nos abre la puerta. Estamos haciendo un poquito de ruido ahí, se están viralizando un par de videos. Y bueno, siempre tuvimos... En este caso es la vice escaloneta de poder llegar a Scaloni, qué sé yo, uno nunca sabe, las redes de hoy, como estaban hablando, son muy poderosas.
Sí.
Y nada, pero bueno, si no llegamos, vamos a ver hasta dónde llegamos.
¿Hasta dónde llegamos?
No, no, vas a llegar.
A meterle.
Hay que, la palabra, yo siempre digo que la palabra tiene poder, así que lo que digamos...
Y además el tema es hermoso.
Está gracias, buenísimo. Gracias.
¿Lo podemos escuchar de fondo? Sí.
Sí, me encanta.
Sí, claro.
¿Cómo...? Vamos por parte. ¿Cómo surge la idea de tener o crear la bici escaloneta, por un lado, y después cómo pensaste la letra?
Genial. Bueno, ya te cuento. La bici escaloneta, si ven después cuando ponga mis redes, es una bici que van 12 arriba de una bici. O sea, dos. Ya se está riendo acá el muchacho. Y dije, bueno, como yo hago marketing y todas esas cosas, digo, esta bici... La gente cuando ando en la bici me queda mirando. Entonces digo, bueno, yo tengo la canción del Mundial. Entonces vamos a combinar las dos cosas. La canción del Mundial, siempre hice cumbia yo. Grabé cumbia siempre de chiquito. Entonces, bueno, vamos a armar la canción. Tenemos la canción y digo, ¿y por qué no hacemos la bici escaloneta? Si llegamos a salir campeones, podemos dar la vuelta en esa bici. Una locura.
Es una ¿verdad? Locura.
Entonces empecé, manos a la obra, Lito. Yo no tengo ni idea de mecánica, de nada, la agarré así, ayuda de mi hermano, ayuda del boli, sí. que de Fede, de primos, todo. De mi señora, de todos, del boli que no vino, que la bici es de él. La cambiamos por un tatuaje la bici.
¿En serio?
No. Sí.
Se tuvo que dar.
La cambiamos por un tatuaje y bueno, vamos a pintar a Argentina, tú, bicicletero, pum. Igual, gastamos, hay una inversión ahí en
sí,
todo,
claro.
¿Eh?
Sí,
hay una inversión.
Vale.
Ayer me estaba bañando y digo, ¿Qué carajo estoy haciendo con mi vida? Y empecé a contar, uy, no, mirá todo lo que gasté. Digo, bueno, pero ya la tenemos ahí funcionando. Entonces funcionó las dos cosas y estamos difundiendo la canción con un parlante adelante de la bici que pesa 800 tonelades.
Bueno, para contar un poco más de eso, del parlante, porque tuviste que invertir también.
El parlante lo invertí. Bueno, escuchá, ya te cuento unas cosas del parlante.
Sí.
El parlante yo no tenía dinero para comprarlo y hace como un año estaba como medio frustrado porque estaba un billetito importante el parlante.
Sí.
Y resulta que iba caminando y me encontré una bolsita de 500 mil pesos. Oh. La cifra... Más obvio que yo pregunté en las redes de quién era, porque obvio, pero estaba sin papel, estaba sin nada. Diciendo, Lito, agárrame. Estuve una semana.
Claro que sí.
Estuve una semana y digo, ¿qué hago? Me sentía mal porque esto es una persona, no sé, de gozo, de alguien. Digo, bueno, listo, justito para el parlante. Lo pagué, me pude comprar el parlante y. Unión, como se están dando las cosas.
Ahí vos lo estás diciendo, Lito. Las cosas se van dando.
Se van dando.
¿Cómo no va a llegar este tema a la selección?
Así que. Nada, le hicimos un parlante. Por ahora estamos todo bien. Mañana hablamos de eso, si querés.
Sí, obvio, para eso te invitamos.
Contá todo, okay. Lito.
Bueno, mañana ya estamos. Esto es todo a pulmón de familia.
De sentimiento,
claro. Siempre hicimos música de chiquito y bueno, siempre buscamos eso. Si no es con esta, va a ser con otra, porque yo soy compositor también. Si no es con esta, va a ser con otra. Bueno. Yo hice también hace 4 o 3 años una canción que también se viralizó también mucho acá en la ciudad de La Plata, Verano en Punta Lara.
Verano. ¿Es tuya?
Es mía también.
Me muero.
Claro. Así que eso todo a pulmón, grabando en mi casa con la computadora que me hace. Pero bueno, si tenemos un sueño. Hay que mandarle, me puse a grabarla. Se me viralizó casi 2 millones en TikTok, en Instagram.
Lito, pará, en serio, esa canción es tuya. Ahora te veo una cara reconocida. ¿Sí la había escuchado?
Sí, claro.
Estuvimos en todos lados y... Nadie, ahora estamos votando por esto.
Hermano también conocido.
A ver qué pasa acá en la Ciudad de La Plata. Por ahora se están dando las cosas y mañana, bueno... Planeamos grabar el videoclip. Todo a pulmón. Grabé el contenido ayer, la propaganda, en la Plaza Malvinas. Invitando a la gente y bueno, y hoy de golpe borrazo estuve por todos lados. Vamos ahí, ojalá que, viste que después no pueden la gente.
Bueno,
pero
hagamos la invitación formal para los oficial. Que están escuchando, a ver.
Ok, mañana sábado, 15 horas, estamos en la Plaza
Malvinas. 3 de la tarde.
3 de la tarde. Lo que sí, nos juntamos 3 de la tarde, voy a estar yo, no vamos a grabar 3 de la tarde, porque después me dice la gente, ah, pero no grabaste temprano el horario. Pero bueno, voy a llevar, como ven, esta camiseta, la vendemos nosotros.
Tenemos que ir vestidos de Argentina.
Cualquiera, lo que tenga, un perro, un corpiño, todo, algo de Argentina sirve. Sí,
para ponerse.
Sí. Unos calzones.
Vamos a estar sorteando una camiseta de esta, de Messi o de Maradona, tengo también. Vamos a estar sorteando unas medias también. Uh-huh. Vamos a hacer una entrada en calor ahí y tocar un par, un repertorio que hago cumbia también para entrar en calor. Y 3:30, 4 estaremos
más o menos,
grabando,
sí,
¿no?
Sí, más o menos.
Con la bici escaloneta. El personaje principal acá es la bici escaloneta.
Bien.
Con esa tenemos que dar la vuelta. Ojalá Dios quiera dar la vuelta. Y bueno, y después cuando la pegue, vendemos la bici escaloneta para recuperar.
Sí, no pudimos meter la bici escaloneta al estudio.
No, porque... tanto no.
Este loco me hizo subir 3 pisos la bici escaloneta.
Me hizo, dice.
Pará, él no hizo nada.
Yo filmé.
Bueno,
él filmó.
Tema de producción, pero bueno, no se pudo.
No, pero está acá en la terraza.
Está en la terraza.
Está en la terraza.
Bien, ahora la voy a conocer, me voy a dar una vueltita.
Yo en vez de venir en auto, me vine en la Villa Escaloneta.
Y está muy bien.
Yo me agarro la guitarra y me voy
allá de lejos.
También habla un poco la bici de lo popular, por del fútbol.
¿Viste?
Y del argentino, esto, loco.
Sí, claro. Chico,
¿no va por ahí la cosa?
Es verdad.
Se une todo.
¿Y los sueños?
¿Cuál
es el sueño?
Mi sueño es. Yo de chico estoy luchando siempre con la música, poder vivir de la música. De vez en cuando se me hace, tengo showcitos, me contratan, obvio, hago un repertorio de cumbia. Ya tiro el chivo, el que quiera
sí,
te alegramos la fiesta al toque.
Bien.
No te llevo una banda completa, te llevo 3 personajes
que somos nosotros,
que son mis hermanos, siempre y cuando estén
ponemos
ahí disponibles.
Toda la onda.
Explota la fiesta.
¿Y hoy cuál es el sueño?
Hoy poder vivir de la música, si no es este tema, si no se me abre puerta, yo sé que va a ser otro, pero bueno, tengo que seguir laburando, componiendo y... poder, qué sé yo, dar un poco de mi intención es dar un poco de alegría a la gente. No soy un buen cantante, siempre digo, no soy un Luis Miguel, pero tengo mío.
Pero si fuera, Luis Miguel serías mexicano, puertorriqueño, creo que, no sé.
Sos argentino.
Vos sos argentino.
Tiene la chispa.
Tengo la chispa de llevar una alegría a la gente, hacer sonreír a la gente.
Hermoso.
Que es lo que más necesitamos hoy en día, no sé.
Ajá.
Es lo que opino yo.
Y sí.
Y ese es el sueño, poder trabajar en la música y poder ganar un lugarcito en la movida tropical. Eso me encanta.
Muy bien.
¿O no?
Bien.
Está bien.
Yo creo que hay un lugar que ya tenés, Lito.
Ojalá, Dios quiera.
¿O no?
Sí, por supuesto. Con el tema de verano en Punta Lara, con ese se fueron al carajo directamente.
Ese también estuvo bueno.
¿Y es cómo nació esa idea?
También todos son todas ideas de Lito y nosotros lo seguimos. Nos metemos.
Sí. ¿Y se fueron qué? ¿Un domingo a Punta
Lara? No, un día me levanté, estaba haciendo ahí melodía con la cosa y en Villa Gesell, en Mar del Plata, este verano me vengo a Punta Lara.
Y me entra la letra al toque, te hace la letra ahí.
La grabé, me puse ahí, obvio, me levantaba a las 3 de la tarde, obvio, laburo en una empresa de limpieza a la mañana, pero iba sin dormir, no me importaba. Lo grabé, pum, listo. Me acuerdo, 24 de diciembre. Digo a mi señora, me compré una cámara, también invertí ahí. Vamos a grabar el tema así rápido ahí en Punta Lara. ¿Vos decís, listo? Sí, dale, vamos a grabarlo tú. Bueno, dale, lo grabamos 24 de diciembre. Viste que 24 de diciembre un calor, zarpado.
Sí,
terminamos a las 4 de la tarde, 5. Mi señora no se podía acostar porque estaba todo colorado acá.
No.
Todo,
solo.
Al sol. Le puse 500 pesos a Facebook, armé. Distribuirlo por acá. Ensenada, papá. Al otro día.
Explota.
En el día, en la plaza, en todo lado. Y, ¡no! Y bueno, y después empezó a haber trabajo, pero después viste que empezaron a cerrar todo de vuelta.
Sí.
Se pinchó de vuelta ahí.
Bueno.
No importa.
No pasa nada.
En definitiva, siempre está.
Salió el pescadito y volvió.
Sí, es esto, no.
Está siempre de pie.
Eso es lo que tengo yo.
Poniéndole para adelante.
Eso es lo que todos me dicen a mí. ¿Vos qué opinás, Oli?
Le mete. No, se le va a dar. Se nos va a dar, pero más
el. Chicos, todavía no arrancó el mundial. Este tema está buenísimo.
Está muy bueno.
A mí ya se me pegó.
Yo mañana
voy
a
cantar porque no sé, pero.
Yo mañana voy a ir.
Invitamos a todos a que se sumen.
No, mañana voy, comprometidísimo.
Plaza Malvinas, mañana 15 horas.
Sí, a las 3.
Los espera con la bici.
Tengo la casaca de
la bici escaloneta.
La bici escaloneta. Esta canción